mood for love, simply because you're near me. Funny, but when you're near me, I'm in the mood for love. Heaven is in your eyes, bright as the stars we're under. Stop to think of whether this little dream might fade. We've put our hearts together, now we're one, I'm not afraid. If there's a cloud above.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 15, un minuto. El cielo en La Plata está mayormente nublado, la temperatura es de 26 grados 5 décimas y la humedad 65%. Cristina Kirchner reaparece en un acto en la UBA. La titular del Partido Justicialista encabezó el Congreso Educativo Nacional Imaginar y Transformar que se celebra en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Cristina Kirchner dijo que el error de Javier Milei al confundir el nombre Juan José de San Martín justifica la realización de un Congreso de Educación.
Creo que el hecho de tener un presidente que no sabe cómo se llama San Martín y que ayer lo llamó Juan José de San Martín ya justifica la realización de un Congreso Nacional de Educación. Casi muero de espanto. Fue con motivo de conmemorar el aniversario, un nuevo aniversario de la creación del cuerpo del Regimiento Granaderos a Caballo del Ejército de Liberación Nacional. Cuando el ejército era de liberación nacional, porque hubo en el siglo XIX y un ejército de liberación económica encabezado por Perón en el siglo XX también, ¿no? Esto para los trogloditas, aunque estúpidos, que dicen que no queremos a los militares. Pero si somos peronistas, hermano, general Perón, ¿qué te pasa?
Ya no hay evacuados y se refuerzan los trabajos de limpieza de desagües en Bahía Blanca. Esta madrugada, las intensas lluvias generaron complicaciones en distintos puntos de la ciudad y se procedió a la evacuación de 18 personas de 4 grupos familiares. Según se informó, el acumulado de precipitaciones había llegado a los 60 milímetros en la madrugada. Por otra parte, se mantiene activa una alerta amarilla por lluvias y vientos fuertes para hoy en Bahía Blanca. Mientras, el municipio recordó que, debido a la alerta, a partir de este medio pasado el mediodía quedaban suspendidas las actividades al aire libre. La selección juega un amistoso a beneficio del Hospital Pena de Bahía Blanca. El plantel de Lionel Scaloni realiza una práctica abierta desde la hora 17 en el Estadio de Huracán, que incluirá un partido de exhibición ante la selección sub-20 que dirige Diego Placente. Todo lo recaudado irá en beneficio del Hospital Pena, que sufrió un grave deterioro estructural y la pérdida de elementos esenciales producto de la inundación. En la capital de la provincia de Buenos Aires, cuando pasaron 4 minutos de la hora 15, el cielo está mayormente nublado, hay pronóstico de tormentas en las próximas horas. La temperatura, si bien es de 26 grados 5 décimas, hay sensación térmica de 27 grados 8 y la humedad alcanza el 65%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Sin ideas.
Sin ideas. Seguiríamos viendo llover desde el interior de una caverna.
Pensar es la más efectiva de las artes marciales. Pero para saber si las ideas son buenas,
hay que ponerlas a prueba.
Y acá,
en Radio Provincia.
Les abrimos un lugar. Porque, ¿hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia.
Con Claudio Martínez y Diego Hurtado. Los sábados de 15 a 17.
Por Radio Provincia. Radio Provincia.
Que te banca.
Hola, 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 ¿qué tal? Buenas tardes. Abrimos un nuevo laboratorio de ideas por la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Sábado 22 de marzo, ya comenzó el otoño, así que estamos también nosotros acercándonos a nuestro primer aniversario. Arrancamos hacia fines de abril del año pasado y ya estamos muy cerquita de cumplir el año en esta casa que para nosotros es Radio Provincia. Una casa dentro de un país intenso, la Argentina intensa, y por lo tanto tenemos hoy también un programa intenso. Ustedes saben que este no es solo un simple programa de divulgación científica. Los que hacemos Laboratorio de Ideas concebimos una ciencia y tecnología metida en un proyecto de país, con desarrollo y producción, con conocimiento básico y aplicado y con pensamiento nacional, pero también con una ciencia comprometida con la democracia y los derechos humanos. Digo esto porque dentro de dos días es 24 de marzo y vamos a estar rememorando los 49 años del golpe genocida cívico, eclesiástico, empresarial y militar. 49 años de aquel fatídico 24 de marzo de 1976. Dentro de un rato, Nico, el Colo Nico Retamar, va a ser una columna estableciendo un vínculo entre ciencia y derechos humanos para entender cuánto hay de aporte desde el lado científico en términos de la reconstrucción de la memoria y del presente, porque en estas semanas también vimos cómo nuestros científicos, nuestros investigadores se involucraron en la búsqueda de la verdad en cuanto a los hechos de represión que hemos vivido en las últimas semanas. También vamos a hablar de fascismo con Rocco Carbone, que es una voz reconocida en el estudio de esta sombra que proyecta el autoritarismo sobre la democracia. Por supuesto van a estar las columnas de Maya Frotti y de Diego Hurtado, como siempre, como cada sábado, pero si me permiten vamos a dedicar rápidamente el comienzo del programa a los docentes universitarios que están en lucha. Esta semana que termina, arrancaron las clases en las universidades, pero empezaron con un conflicto que ya viene de arrastre. Lo que pasa es que los profes, en este año y poquito desde que gobierna Javier Milei, perdieron un cuarto, al menos un cuarto de su poder adquisitivo. O sea, si en noviembre del 2023 compraban 10 tomates, hoy compran 7 y un poquito. Por supuesto que esto no es aislado, se enmarca en la política de agresión que el presidente lleva adelante con todo el mundo, el sistema, la industria, como quieran llamarlo, del conocimiento. Milei insulta, Milei somete, Milei expulsa. Los que trabajan en las universidades son zurdos de mierda que solo defienden los intereses de casta. Es una política violenta que solo nos está conduciendo a un país horrible, porque un país sin profesionales universitarios es un país chiquito, un país sin pensamiento profundo, expuesto a la superstición y al revoleo de números. Ese deporte olímpico que tanto le gusta al presidente Milei, revolear números en el vacío. La buena noticia es que tanto los docentes universitarios como los científicos, que son parte de lo mismo, no se van a rendir fácil, créanme. Es gente pacífica, pero muy constante. Al presidente le gustaría decir es gente o personas de bien. Sí, son personas de bien, muy constantes. Están acostumbrados al esfuerzo y a la frustración, porque en definitiva, eso es investigar, es una carrera contra la frustración. Por cada buena respuesta, por cada respuesta exitosa, un científico ha tropezado con 20 fracasos. Entonces están acostumbrados a esa carrera contra la frustración. Por eso le decimos al presidente, en esta semana que termina y que arrancó con conflicto en las universidades, que no le va a resultar fácil, que los profes van a seguir resistiendo y que los pibes y las pibas que van a sus clases y que muchos creen que están en otra, los van a apoyar. Los están apoyando porque los pibes y las pibas ya entendieron de qué va, ya entendieron todo. Este programa se llama Laboratorio de Ideas y los que lo hacemos estamos, digamos, no nos achicamos ante la brutalidad de este gobierno y no estamos dispuestos a apagar la luz.
Pública.
Gratuita.
Popular. Educación para todos y todas. Laboratorio de Ideas.
Como les decía en la apertura, nos damos el gran gusto de recibir en el estudio de Radio Provincia, aquí en Laboratorio de Ideas, a Rocco Carbone. Hola, Rocco, gracias por venir.
No, por favor, al contrario, gracias a ustedes.
Rocco es filósofo, como ya se habrán dado cuenta, con dos palabras, está, ¿no? Nació en Italia en 1975, además de filósofo es analista político, es investigador del CONICET, docente de la Universidad Nacional de Quilmes. Somos bastante los quilmenios, pero yo soy de Quilmes también, Nico, así que vamos siendo mayoría. Bueno, sus dos últimos libros son Mafia Global, El Doble Poder, editado en 2023, y Lanzallamas, Milei y el Fascismo Psicotizante, editado hace poco en 2024 y que generó también polémicas porque la presentación del libro fue víctima de censura por parte del gobierno. Bueno, gracias por venir.
No, al contrario, un gustazo estar aquí, no había venido nunca y la radio es preciosa.
Está muy linda nuestra radio, está muy bien, estamos contentos de estar acá. Trabajamos, ¿sabes qué? Trabajamos con mucha libertad y eso es, en este tiempo es como fundamental.
Qué linda palabra.
¿Viste?
Qué linda palabra, viva, libertad.
Que viva la libertad acá.
La nuestra, que es otra cosa.
Y hablando de todo eso, arranco ya por ahí con una pregunta muy, que tiene que ver con tu último libro, que hablas de Milei y el fascismo psicotizante. ¿Puede caracterizarse este gobierno como un gobierno fascista?
Mira, Claudio, te diría esto, que esa palabra fascismo es difícil. En el siglo XXI es difícil, no solo en la Argentina. En la Argentina, digamos, esa dificultad tiene particularidades propias, que ahora, si querés, podemos tratar de pensarlas un poco. Pero es una palabra difícil en todo el mundo. Porque luego de la experiencia del fascismo arqueológico, del fascismo clásico, tendido entre Roma y Berlín en el siglo XX, que implicó un tanatismo absoluto, el campo de concentración, Auschwitz, en fin, digamos, la destrucción de la vida, del Estado, de las sociedades europeas, la Segunda Guerra Mundial, es una palabra compleja. Ahora, esa complejidad te diría que la Argentina tiene otro ribete. Porque históricamente, la lectura que se hizo acerca del fascismo en la Argentina fue elaborada por el Partido Radical, el Partido Socialista, el Partido Comunista, y esos tres espacios en su antagonismo político con el peronismo constituyeron una especie de flecha envenenada a arrojar contra el corazón del peronismo.
Claro, ellos lo miraban al peronismo con ese prisma, el prisma de los años 40.
Exacto, exacto. Ahora, en la clave del antagonismo político, yo entiendo que efectivamente, qué sé yo, a un antagonista le puedes decir muchas cosas, ¿no? Cuando estás antagonizando políticamente, entonces le puedes decir facho. Ahora, si miramos la precisión de la palabra, si escrutamos bien la palabra fascismo, me parece que es un error histórico. Digamos que se puede aceptar la clave del antagonismo político, no, pero no bajo la forma de la lectura histórica, porque el peronismo no se puede homologar. No es un isomorfismo con el fascismo arqueológico, no constituye un isomorfismo con el fascismo arqueológico, porque el fascismo es un poder transhistórico, o sea, el fascismo anterior al fascismo arqueológico del siglo XX, desde Caín y Abel te diría que hay fascismo, y que, por ejemplo, es un poder que cuando se hace del Estado lo implosiona, lo destruye. Y al destruir el Estado, destruye la sociedad. Eso nunca ha pasado en la Argentina con ningún gobierno peronista, siquiera con el gobierno menemista, que fue una experiencia muy problemática, es la clave, digamos, destituyente de la soberanía nacional, pero, digamos, no, nunca vimos un estado, la estatalidad destruida por ninguna experiencia peronista, ni siquiera conservadora. Por eso, digamos, no acepto esa homología. Pero, como esa lectura histórica está, cuando decimos fascismo en la Argentina, el peronismo piensa en sí mismo y las tradiciones de izquierda piensan en el peronismo.
Rocco, si, volviendo al presente, si uno tuviese que fijar algunas... Sí. Algunos rasgos, algunas categorías de qué es lo que define al fascismo. ¿Algunas de ellas le caben a la Libertad Avanza y a Milei?
Me parece que una cosa que deberíamos tratar de evitar es decir, es o no es. Porque el binarismo, el pensamiento dualista, es propio del poder fascista. El poder, digamos, todo poder tiene una expresividad, tiene una estilística, una manera, incluso, por ejemplo, una moda, ¿no? Una manera de vestir. El campo nacional y popular, el campo de la emancipación, tiene una estética de la moda. Ahora, entonces me parece que lo que deberíamos evitar es decir, eso no es, porque caeríamos, digamos, en su estructura dualista de pensamiento, ¿no? En el binarismo. Entonces, me parece que es mucho más interesante, digamos, tratar de pensar ciertos rasgos invariantes del poder fascista y ver si efectivamente si esos rasgos de ese poder transhistórico se pueden aplicar a este gobierno. Yo te diría, daría tres ejemplos y luego ustedes me dicen si efectivamente se pueden vincular con esta experiencia o no. Cuando hablamos de fascismo, les diría que hablamos de un poder de tanatismo absoluto, o sea, un poder de destrucción tanática absoluta en contra de otro, de una otra edad social, de una otra edad política que no está contenida dentro del campo de poder fascista.
Explícanos para los que por ahí no entendemos qué es tanático.
Bueno,
que no es de Tano, ¿eh?
No es de Tano, pero podríamos vincularlo también con Tano. No, tanático se vincula con una antigua palabra en griego que es tánatos, que es un poder de destrucción absoluta.
Bien.
Ahora, ese poder de destrucción absoluta que es inherente al poder fascista se aplica contra una otra edad social o contra una otra edad política que está por fuera de los límites fascistas. Esto me parece que lo podemos ver en Argentina. Digamos, el poder fascista como opera bajo el precepto de la guerra. Nosotros, los otros. Y a los otros hay que exterminarlos, hay que aplicarle una suerte de genocidio social. Y me parece que, digamos, si lo consideramos, si esto que digo se acepta, me parece que podemos verlo organizado y la... ¿Cómo se dice? Expandido dentro de la politicidad del gobierno de la Libertad Avanza. Porque afecta...
Es una foto del presente.
Escucha esto, digo, para hacer dos o tres ejemplos. A los viejos, gaseados y apaleados todos los miércoles. A los estudiantes y a las estudiantes universitarias no se les garantiza el derecho al estudio. A los laburantes formales, que tienen un salario, no pueden llegar a fin de mes. A las personas enfermas de HIV le sacan los medicamentos. Quiero decir, con todos los sectores sociales, con todas las clases vinculadas con el trabajo, con todas las clases que nos organizamos alrededor del trabajo, este gobierno articula y expande un tanatismo absoluto. Y, por ejemplo, hay algo, digamos, el kirchnerismo es un significante muy particular, ¿no? Digamos, no debería tener el derecho siquiera a la existencia, ¿no? Bueno, me parece que ese primer rasgo, ese primer rasgo del fascismo lo podemos vincular con el gobierno libertariano. El segundo rasgo, que es muy importante, el poder fascista funciona bajo un precepto, que es un precepto político, cognitivo, una manera de pensar, y también psicológico. ¿Cuál es ese concepto? La permanente contradicción. El fascismo te dice siempre dos cosas al mismo tiempo. Es como si yo le dijera a ustedes, hola Claudio, hola Emanuel, los quiero mucho. Me acerco y ustedes se esperan que le dé un beso, un abrazo, y cuando, qué sé yo, estoy cerca de ustedes, saco un facón y los abro en dos. Bueno, ese es el precepto psicológico y político del fascismo. Te dice que te quiere, luego te mata. Mira esto. Ustedes conocen Auschwitz. Hoy en día Auschwitz es un memorial, pero fue un campo de concentración. En la puerta de Auschwitz, que es la puerta, el ingreso principal, hay una oracioncita que dice Arbeit macht frei, o sea, el trabajo hace libre. En nombre de la libertad del trabajo te exterminaba. En nombre de la libertad también es un invariante histórico de estos poderes, ¿no? La libertad avanza. Bueno, en nombre de la libertad del trabajo te tiraban a una cámara de gas. Ahí la contradicción. En nombre de la libertad del trabajo te gaseaban, 12 millones de personas exterminadas. Uh-huh. Ese es el precepto del fascismo. Y mira cómo se vincula, por ejemplo, con el gobierno de la Libertad Avanza. Perdón, el presidente Milei organizó un espacio político, la Libertad Avanza, hoy en día devenido partido. O sea, un aparato político ubicado en el corazón de la estatalidad que es destituyente de la estatalidad. Nuevamente, una contradicción. Cuando digo destituyente, ¿a qué me refiero? El propio presidente Milei lo dijo, soy el topo que viene a destruir el Estado de adentro. Ahora, me parece que esa idea debe ser matizada un poquito, debe ser politizada por el campo de la emancipación, por nuestro campo. Para mí, ellos no vienen a destruir la estatalidad tal como la conocemos, sino que vienen a destruir la matriz de lo social, la matriz de lo público, del Estado y convertir lo público, el hospital público, la universidad pública, la escuela pública, la vereda pública, todo lo público, lo reconvierten en negocio. Uh-huh. Y lo ponen a disposición ¿de quién? De las clases poseedoras, de las clases privilegiadas, de los monopolios corporativos globales absolutistas. El litio argentino para Elon Musk.
Sí, me voy y quizás hago un saltito para adelante, porque escuchándote me vino un viejo debate europeo, pero que también es un debate local, me parece, que es los partidos antidemocráticos pueden formar parte de la familia democrática, pueden formar parte de un sistema democrático. Yo recuerdo hace muchos años ese debate cuando el Frente Nacional en Francia subía con discursos no tan, digamos, violentos en términos simbológicos que lo que la Libertad Avanza expresa a través del presidente y otros de sus miembros, pero había conceptos claramente antidemocráticos de pérdida de derechos para determinadas clases sociales, determinados componentes de la sociedad, y un debate muy fuerte de ¿podemos permitir que estos partidos participen de la vida democrática en elecciones o en el Congreso, todo esto?
Mira, te diría eso. La respuesta, digamos, sería no, pero me gustaría argumentar un poquito esta respuesta. Sandro Pertini fue un político italiano, un político socialista italiano que había luchado en contra del fascismo arqueológico, había sido un partesano. Y, por ejemplo, tiene una oración de lo más importante. El fascismo no es una idea, es la muerte de todas las ideas. Y quiero, digamos, religar esto que digo del viejo Pertini con una consigna. A mí las consignas políticas me interesan mucho. Porque una consigna política, digamos que son pequeñas oraciones, ¿no? Combatiendo al capital, en la marcha peronista, de lo más interesante, ¿no? Patria o muerte, viva Perón, carajo. En fin, las consignas políticas son de lo más interesante porque religan la lengua con la acción, la forma de las retóricas, la forma de la estilística con las modalidades movimentistas de la política. En función de una consigna, te movilizás con un movimiento, un partido, en la plaza. Bueno, Memoria, Verdad y Justicia es una consigna. Sobre la base de esa consigna nos vamos a movilizar el 24 de marzo.
Claro.
¿Por qué digo esto? Porque el primero de mayo, todo primero de mayo, en todas las plazas italianas, digo, el día de la festa dell'unità, ¿no? Pero también el día de los trabajadores y las trabajadoras, en Italia se hacía, ahora no sé cómo será, pero se hacía un gran concierto en Roma, se hacían grandes fiestas populares, ¿no? Tipo Plaza de Mayo, cuando se moviliza el campo de la emancipación, el campo nacional y popular. Y en todas las plazas de Italia, del norte a sur y del sur a norte, en algún momento aparecía una bandera y arriba de esa bandera aparecía una consigna que decía: el fascismo no es una idea, sino que es un crimen. Quiero decir, el fascismo está más allá de la vida democrática, está por afuera de la vida democrática, la deniega permanentemente. Y en la Argentina me parece que ese negacionismo de la condición democrática lo podemos religar con la práctica política del presidente Milei, con las prácticas políticas de la Libertad Avanza. Uno puede decir, bueno, el poder legislativo existe en la Argentina, no lo cerraron, el Congreso funciona. Pero, por ejemplo, el presidente Milei ha asumido funciones legislativas. El Ejecutivo ha asumido funciones legislativas y entonces ha fragilizado ese poder. Hago este ejemplo porque durante los fascismos clásicos, tanto en Italia como en Alemania, los congresos de la República, tanto en Italia como en Alemania, fueron cerrados. El Reichstag en Berlín le prendieron fuego. Creo que en el 29 Mussolini cerró el Congreso Nacional Italiano. Acá no lo cerraron, digamos, está abierto, pero digamos, le hurtaron funciones. Sí. Bueno, ahí efectivamente el poder republicano democrático, ¿cómo funciona? Con un sistema de pesos y contrapesos y con tres poderes que entre sí se controlan: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Si vos ocupás el legislativo y sustraes funciones del legislativo, lo fragilizás. Y el judicial también es un poder tremebundo en la Argentina, ¿no? Una especie de puerto de nieblas, como, sí, como Doropí, ¿no? Un poder que además tiene rémora monárquica, ahí no, casi nada y democrático, ¿no? El propio nombre de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué sí, sos? Sí. Sos su rey.
Son vitalicios.
Son papas.
Sí, no pagan impuestos. Y Rocco estaba pensando en esto del poder legislativo que mencionabas hace un minuto. Y pensaba cosas que hemos visto esta semana, como un show muy decadente, muy de mucho deterioro en las formas y en el contenido en el Congreso Nacional, y promovido precisamente por La Libertad Avanza. O sea, La Libertad Avanza llenó el Congreso de lúmpenes, esto corre por mi cuenta, pero llenó el Congreso de lúmpenes que están desplegando un teatro espantoso
no hace más
que seguir degradando ese sistema en un camino que lleva a su a consolidar esta idea de marcarlo como un poder inútil, como un poder que no resuelve los problemas de la gente. Y son ellos mismos los que están planteando ese teatro.
Claro.
Se agarran a trompadas, se tiran vasos de agua, se pelean entre sí ante la mirada del resto del sistema político, que más o menos se mantiene dentro de esquemas normales.
Mira, hay dos cosas que me llaman mucho la atención para escrutar en tu intervención, Claudio. La palabra teatro, para empezar. Ustedes conocen a Pasolini, Pierpaolo Pasolini, un personaje muy difícil de la política italiana, que era comunista, católico y homosexual, en un país conservador, en un país dirigido por la Democracia Cristiana, y además, qué sé yo, era un tipo que no lo podías ubicar en ningún casillero. Escritor, cineasta, periodista, intelectual, intervenía en la vida pública, bueno, en fin.
Una contradicción con una cámara en la mano.
Exactamente, una personalidad muy singular. Para un país también que tenía sus singularidades. Bueno, Pasolini pensó mucho, digamos, el fenómeno del fascismo durante la época posfascista. Y él decía que el fascismo es una homologación. O sea, pretende homologar, volver más o menos intercambiables a los seres humanos. Y luego decía otra cosa: el fascismo es teatro. Es un poder que se teatraliza. Uh-huh. Incluso esa teatralización la vemos de manera nítida en el presidente Milei. Cada vez que habla, mueve la ceja, la mano como si tocara la guitarra, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, todo ese gesto, toda esa proxémica va en contra del discurso que elabora. Yo creo que al presidente Milei deberíamos escucharlo más de lo que escuchamos, de lo que escuchamos para saber qué piensa. Pero como elabora una proxémica, efectivamente, como elabora un teatro, me parece que lo miramos más, digamos, bajo la forma de la imagen y lo escuchamos menos en su narrativa. Y lo voy a decir, digamos, el fascismo como teatro, esa idea de Pasolini, podemos refrendarla, por ejemplo, en una película enorme de Chaplin, El Gran Dictador. Ahí está Hinkel, que es una especie de payaso, o sea, Chaplin haciendo de Hinkel, que es un isomorfismo de Hitler. Y se ve en una escena central de la película donde Hinkel, frente a grandes masas nazi, habla como si hablara en alemán. O sea, no dice nada en alemán, pero formula oraciones parecidas. Y dice, die Straßen, die Treffen, die Troffen, no quiere decir nada, pero suena alemán, ¿no? Y, por ejemplo, hace grandes gestos, elabora un teatro, una proxémica, incluso tiene, por ejemplo, micrófonos frente a él, y cada vez que habla los micrófonos se tuercen. Bueno, ese es el fascismo. Una especie de teatralidad para escindir la comprensión de los ciudadanos, de la ciudadana, de la política respecto de sus acciones políticas. Entonces miramos lo que hace, cómo opera, digamos, hace mímica. podríamos decir, así distrae de lo que está pasando. De hecho, ayer lo que se votó en el Congreso fue un nuevo préstito, un nuevo empréstito frente al Fondo Monetario Internacional. Entonces, nuevamente, una deuda que va a pagar la clase trabajadora argentina, y eso hacían, y ellos hacían todo ese show. Ahora, ese show, y lo último que digo, es de lo más interesante en el Congreso, porque el Poder Legislativo, el Congreso de la Nación, tal como lo entiendo yo, es un poder de lo más interesante, porque es un poder pluriclasista. Quiero decir, hay laburantes de la, de, hay un diputado que es recolector de basura. Eso sí. Es de lo más interesante, ¿no? Un diputado de la, del FIT, jujeño. Hay una diputada villera, Natalia Saracho. Y luego también hay gente de clase media, de clase alta. O sea, es un poder transclasista, federal, plural. Es un poder democrático. La democracia se define como un poder amplio, diseminado, reconocible en su diversidad. Es el poder más amplio, más democrático, el poder legislativo. Es un poder también transclasista. Bueno, me parece que ellos lo quieren achatar efectivamente porque son, porque el fascismo, el libertarianismo, es un poder antidemocrático. Entonces, cuando puede achatar la expresión democrática institucional en el palacio o en la calle, trata de hacerlo.
A mí lo que me parece también, Rocco, a ver cuál es tu opinión, es que el problema es cuando el teatro pasa a la realidad. O sea, cuando toda esa teatralidad, que hasta puede ser atractiva y hasta divertida, fascinante. Para muchos, se convierte en palos en la calle, en disparos, cuando empiezan a pegarnos, cuando empiezan a maltratar a la población, más allá de los maltratos, si se quiere, más simbólicos, que tienen que ver con lo económico, con otras cuestiones que venimos experimentando este año y pico.
El fascismo también es un doble poder. Hace siempre dos cosas al mismo tiempo. Escenifica un palo y te da un palo. Digamos, pensándolo con el siglo XX, efectivamente la homologación entre fascismo y teatro me parece que está bien, pero como estamos en el siglo XXI, deberíamos decir, tal vez con un poco más de propiedad, que el fascismo es un poder virtual vinculado con las redes sociales, que luego se expanden de las redes sociales y el troll se convierte en policía, o sea, el troll de red social que te dice algo cloacal en X, digamos, dentro de la realidad material, toma, digamos, la figuración, la materialidad de un policía que tiene un gas, que tiene un palo y te lo pega en la cabeza si te movilizas el miércoles en la plaza de los dos congresos. Efectivamente, esa teatralización, esa virtualidad del mundo de las redes sociales en algún momento se transforma en materialidad. Bueno, la vida política es siempre muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Tiene una parte discursiva y una parte de acción. Y como el fascismo es un doble poder permanente que hace y dice dos cosas, un poco escenifica y un poco te hace sentir su terror, ¿no? Porque la violencia que elaboran no es una violencia democrática, no es una violencia limitante, no es una violencia común y corriente, es una violencia terrorífica, permanente, constante, radical, que se expresa todos los días, un poco a través de políticas económicas, pues un poco a través de políticas públicas, un poco a través de la represión.
¿Te quedas unos minutos más? ¿Hacemos un corte?
Sí, claro.
Buenísimo. Estamos hablando y disfrutando mucho la presencia en nuestros estudios de Rocco Carbone, filósofo, docente, analista político, Tano, como lo habrán escuchado. Yo me siento acá en el centro de Europa, entre un franchute y un Tano. La verdad, le estoy pasando bárbaro. Ya volvemos con Laboratorio de Ideas.
La ciencia es eso que nos mejora la vida.
Laboratorio de Ideas.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Ahora tu tarjeta descansa. Casa Silvia te ofrece comprar sin tarjetas y pagar hasta en 12 cuotas sin interés con créditos a sola firma. Además, podés ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y 100 premios más. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 7, casi 57, avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia.
Siempre te dan más. 221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anunciar Provincia. Que te banca. Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Darío Villarroel con Pase lo que pase. De lunes a viernes a las 17. Pase lo que pase. Información y buena compañía. Darío Villarroel en AM1270. Radio Provincia. Radio Provincia. Cada vez mejor.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Las cosas cambian todo el tiempo, pero hay cuestiones...
Hay cuestiones que no se tocan.
La siesta
es sagrada. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
De lunes a viernes.
De 15 a 18. Temporada 2025.
El verano
está encantador.
Por Radio Provincia.
Que resiste.
Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Vení a Vital y encontrá las mejores ofertas. Llévate un aire acondicionado frío-calor de 3.400 watts en 12 cuotas sin interés de 59.999 pesos para refrescar tu casa. No te olvides de aprovechar hasta un 20% de descuento y 12 cuotas sin interés en todo electro. Televisores, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Además, repelente off aerosol por 165 mililitros, 3.299 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el martes 25 de marzo o hasta agotar stock.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto viene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Abril en Radio Provincia.
Abril será deslumbrante. Llega Alfredo Rosso con Al Rosso Vivo.
Al Rosso Vivo. Todos los sábados a las 22.
Al Rosso Vivo.
Un banquete de música y cultura.
Alfredo Rosso y la M1270. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Analizar problemas. Ensayar soluciones.
Laboratorio de Ideas.
Seguimos en Laboratorio de Ideas y seguimos disfrutando de la visita, la presencia, la entrevista, de la palabra con Rocco Carbone, filósofo, analista político, docente y un experto en tema fascismo. Pensaba, Rocco, estamos en la víspera de otro 24 de marzo y en estas categorías históricas decíamos es difícil ver al peronismo de los 40 como fascista. ¿El gobierno militar del 76 al 83 fue un gobierno fascista?
Y me parece que lo que más se le acercó al fascismo arqueológico. Mira, vos sabés cómo funciona la vida de las ideas, ¿no? La vida de las ideas científicas. Uno dice, es un poco asertivo, pero tiene que dar luego un argumento, ¿no? Para sostener una hipótesis. Digamos que efectivamente lo que el 76-83 es lo que más se le acercó al fascismo arqueológico. Entonces debo elaborar un argumento. Y ustedes recordarán indudablemente esa cancioncita que solemos cantar en las marchas, muchas veces en la marcha de los 24, ¿no? Uh-huh. Como a los nazis le va a pasar. A donde vayan los iremos a buscar. Bueno, sí. El pueblo, lo que llamamos pueblo. Uh-huh. El pueblo también es una palabra sobre la cual nos tenemos que detener algunos segundos al menos. El pueblo no es una idea fija. Es una idea en estado de devenir, una idea abierta, una idea que debe ser reconfirmada en cada época histórica. Y además es una epifanía, una revelación. ¿Qué es el pueblo? Un lugar donde somos y sin el cual no podemos seguir siendo. Uh-huh. Eso diría que es el pueblo, ¿no? El movimentismo en la Plaza de Mayo, el 24 de marzo, reconcentra, compacta, sintetiza esa palabra, ¿no? Pueblo. Bueno, el pueblo sabe, tiene intuiciones, y esas intuiciones políticas, ¿cómo las expresa? En cánticos. Por eso digo, ese cántico me parece que podemos leerlo como un argumento, como a los nazis le va a pasar, a donde vaya los iremos a buscar, que efectivamente el poder tanático, destructivo, que tiraron a nuestros 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas presentes ahora y siempre, las tiraron al río, bueno, efectivamente lo más próximo que tuvimos respecto del fascismo arqueológico del siglo XX, incluso el campo de concentración, la ESMA, el Faro de la Memoria, en la que ahora es un memorial en Mar del Plata, el Olimpo. Hay una película fascinante, terrible, ¿no? Sobre el de un director italiano, chileno-italiano, que se llama Marco Bechis, y la película se llama El Olimpo. Muestra la tortura, muestra a compañeros torturados. Esas son películas difíciles de ver. Bueno, me parece que efectivamente la época del 76-83 es lo más parecido a lo que pasó en el siglo XX. Y para religar esto que digo con la plaza, con la expresividad, la estilística de la plaza, el 24 de marzo, el año pasado, yo siempre vivo acá, en este querido país, desde hace 20 años. Uh-huh. Y todos los años, desde que estoy acá, los 24 de marzo, voy a la plaza a marchar. Antes lo hacía, digamos, qué sé yo, de manera más bien individual o con grupete de amigos, ahora lo hago con espacios políticos, militantes organizados. Y el año pasado estaba muy cerca de la Plaza de Mayo, en la Avenida de Mayo, a, no sé, pongamos 150 metros antes de entrar en la plaza, y entra el camión de madres. Sí. Un camión enorme, color hinche, precioso, y el camión lo manejaba un tipo. Arriba de la cabina del chofer habían puesto a las madres una jaula, dentro de la jaula estaba un gorila, y arriba de los barrotes de esa jaula aparecía la palabra fascista. Ajá. Y esa palabrita del año pasado se reconvirtió, el primero F, la marcha del primero F, en una gran consigna, antifascismo, ¿no? La marcha de la diversidad, de la disidencia, del feminismo. Y me parece que esta palabra que circula en el discurso público, porque el pueblo intuye y sabe, y esa sabiduría que surge de la conversación permanente, del lazo social que se instituye y reinstituye cada vez que nos encontramos en una conversación, efectivamente había reconocido la existencia de un poder fascista, las madres, el año pasado, y ahora la disidencia, la diversidad y los feminismos con la consigna antifascismo. Bueno, me parece que esas dos palabras, si las ponemos juntas, me parece que abren un sentido. El sentido de la revocación. Este es un poder que reclama ser revocado. Y una democracia que se precia de tal nombre, que puede refrendar su condición democrática, debe revocar poderes que están por fuera de su rango, poderes que están por fuera de sus límites.
Uh-huh. Un poco lo que preguntaba hace un rato Emma, ¿no? Si los partidos que no creen en la democracia deben ser incluidos dentro del juego democrático.
Y no, porque la democracia es un poder de lo más interesante, ¿no? Es un poder que, digamos, se legitima, como todos los poderes. ¿Cómo se legitima? Y a través de una elección de medio término, una elección general, pero luego hay, más allá de la legitimidad de origen, hay una legitimidad de ejercicio. Miren esto, lo voy a decir con un ejemplo. Ustedes recordarán al viejo y buen presidente Mauricio Macri.
Sí.
En el 17, creo, en el año 17, 2017, él había organizado y expandido una política que se dio a conocer como 2x1 y que tenía que ver con los genocidas de la última dictadura. Claro. O sea, 2x1 era dividir, dividir por el 50% la pena de los genocidas y enviar a unos cuantos represores, a unos cuantos genocidas a sus casas para que jugaran de abuelos más o menos simpáticos que son. Pero ¿qué pasó en ese momento cuando se empezó a publicitar la idea del 2x1? El pueblo argentino salió masivamente a la calle un viernes, fue, y el gobierno de la Alianza Cambiemos, presidido por el presidente Macri, reconoció que había un antagonismo democrático. O sea, si el gobierno de Macri hubiera podido, habría agarrado a los genocidas y de las cárceles comunes los hubiera depositado en sus casas. Mm. Pero como había un pueblo movilizado que decía, hasta acá no más podés avanzar, esto no lo vamos a aceptar de ninguna manera, el presidente Macri, que dijo, bueno, hay un antagonista democrático que no me permite avanzar en algo que querría avanzar, y entonces debo retroceder. Bueno, la democracia funciona bajo el precepto del antagonismo, de reconocimiento de otro que te limita. Ahora, ¿por qué hago este ejemplo? Porque con la marcha universitaria del año pasado, de abril, y con la segunda marcha universitaria de septiembre, octubre, frente a ese antagonismo democrático que se oponía al gobierno de la Libertad de Avance, el presidente Milei, ¿qué hizo? Desconocerlo. Bueno, eso hace un poder fascista.
Rocco, permitime abrir un poco más el foco, salir de la Argentina y pensar en, no sé, Meloni, en Orbán, en Bukele, en Trump y en Milei, volviendo un poco a la Argentina. La historia le está dando otra oportunidad a la ultraderecha, a cierto fascismo cultural, si se quiere.
Mira, el fascismo es un poder de la crisis, es un poder que expresa la crisis. El fascismo es un instrumento del capitalismo en crisis. Durante el siglo XX fue la crisis vinculada con la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Una guerra es una crisis magna para el ser humano. Y estos poderes que han resurgido, que han retornado, sin que se definan como fascista. Meloni viene, digamos, qué sé yo, de esa experiencia política, había empezado a militar en el Movimiento Social Italiano. El Movimiento Social Italiano, para decirlo rápidamente, era un partido político fundado por Giorgio Almirante, luego de la implosión del fascismo clásico, era la estructura del fascismo, entre muchas comillas, dentro de la estructura democrática post-Segunda Guerra Mundial. Ahí empezó a militar Meloni. Luego se movió a la juventud berlusconiana, fue ministra de Juventud de Berlusconi, experiencia ultraneoliberal, casi menemista, podríamos decir. Luego funda un partido propio, Fratelli d'Italia, y es una política homóloga del presidente Milei. Estamos frente a un retorno. Ahora, toda esa figura que vos dijiste, Trump, Meloni, Orbán, Vox, la Libertad Avanza acá, que son fenómenos homólogos, me parece que entran dentro de la caracterización general de instrumentos del capitalismo en crisis. El capitalismo, en la fase que está atravesando, tiene una expresividad de una crisis social. La crisis social la vemos si caminamos por la calle de Buenos Aires y miramos a todos esos seres humanos como nosotros, que duermen arriba de cartones, que duermen debajo de colchones, debajo de mantas. Esa es la crisis social del capitalismo, que está atravesando también una crisis económica. Somos todos más pobres. Mm. Y luego hay una crisis ecosistémica. ¿Vieron lo que pasó en Bahía Blanca hace dos semanas? Bueno, esa es una crisis del ecosistema, que además lo vemos en otros lugares del mundo. En Valencia, España, hará un par de meses también llegó un ciclón que se llevó puesta a toda la ciudad. Bueno, esa también es una crisis ecosistémica que vivimos en primera persona toda la sociedad del mundo durante la pandemia. Bueno, cuando el capitalismo está en crisis, para que se cuide de esa crisis, elabora, prepara y organiza una fuerza que es el fascismo para cuidarse de esa crisis, y el fascismo que hace descarga todas las patologías del capitalismo sobre las clases trabajadoras.
Mm. Alguien se preguntaba esta semana por Milei, pero vale para todos estos líderes de derecha o de ultraderecha en el mundo. ¿Son lo último de lo viejo o lo primero de lo nuevo?
Son ambas cosas. Porque como... ¿Se acuerdan de esa frase de Gramsci, de Antonio Gramsci? Que, por ejemplo, en los momentos de transición, los monstruos que implosionan y lo nuevo... Lo viejo monstruo que están muriendo y lo nuevo que está por nacer. Bueno, en los momentos de transición, efectivamente, esos dobles poderes, como el fascismo, expresan dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Lo viejo en estado de declive y algo nuevo que está por surgir.
Porque Hitler y Mussolini fueron lo último de algo que se venía pudriendo, de algún modo, y permitió el surgimiento de una buena parte de la segunda mitad del siglo XX de bastante bienestar en el mundo, de crecimiento, de progreso.
Sí.
No logro darme cuenta de a dónde nos conduce esto. Si algo nuevo y esperanzador...
Me parece que estamos que estamos en un momento de transición. Para empezar, digamos, hay una disputa por la hegemonía del capitalismo entre Estados Unidos, China, Rusia y la India, ¿no? Estamos en un momento de transición. Ahora, si el futuro va a ser más esperanzador, a mí la palabra esperanza me interesa mucho, porque yo escucho a muchas personas que dicen, no, pero la palabra esperanza es muy estúpida, ¿no? Yo me acuerdo del Che Guevara que decía, la esperanza es de un mundo mejor. Bueno, te lo he dicho, revolucionario, digamos, si la palabra esperanza la empalmas con la lucha, en fin, algo bueno puede pasar. Por eso digo, la palabra esperanza me gusta. Pero, digamos, si el mundo puede empeorar o mejorar en función, les diría, de la disposición de las clases a la lucha. El mundo puede mejorar. Pero puede mejorar, digamos, qué sé yo, si somos capaces, si un pueblo es capaz de imaginar un momento emancipatorio. Yo creo que en la Argentina necesitamos elaborar, necesitamos convocar una gran conversación pública. Uno dice esta oración y dice, bueno, ¿y quién la convoca? ¿Quién es capaz de convocar una gran conversación pública? Seguramente nosotros tres, digamos, dudo que seamos capaces, pero digamos, qué sé yo, los grandes líderes de la historia argentina, sean, estén en provincia de Buenos Aires o estén, por ejemplo, qué sé yo, acá cerca, me refiero al lugar de comando de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, los grandes líderes históricos pueden convocar una gran conversación pública para imaginar el presente, para ver cómo salimos de esto, y también imaginar el día después.
Sí.
Respecto de este poder. Porque me parece que efectivamente, si queremos hacer de la humanidad, si queremos hacer de la Argentina, si queremos hacer del mundo del siglo XXI un lugar donde la felicidad, la vida tenga un sentido, me parece que tenemos que laburar en un sentido emancipador. Y un sentido emancipador no surge de los árboles como si fueran, qué sé yo, una expresión de la naturaleza, sino que surge de la disposición de las clases emancipadoras a la lucha.
Sí, me parece, reboto sobre esto, porque me parece que no solo eso se aplica a la Argentina.
No, o sea, claro.
Lo veo mucho en Europa, en Francia en particular, donde tengo familia, tengo contactos, conozco más o menos, y sigo como si vienen dando las cosas. Si bien hoy el presidente Emmanuel Macron no es, digamos, de la rama de la extrema derecha francesa, en muchas decisiones se acerca y desconociendo mecanismos institucionales, como pasó en los últimos tiempos, se está acercando a esto y entra en competencia con la extrema derecha de Marine Le Pen, que intenta, digamos, está tratando de pisar parte del territorio de la extrema derecha para evitar que la extrema derecha gane demasiado en las futuras elecciones. Y me parece que hay una falta de representación popular en Francia, no sé si en Italia, pero en España también hay. El hecho de que Vox esté o tenga una base popular significa también que hay una parte de la población que no se siente representado por los aparatos tradicionales, y entonces hay esa suerte de transición que no sabemos muy bien a dónde va, y si esa guerra económica que estamos viviendo y de la cual no somos actores acá principales, en Europa un poco más, o por lo menos cuando se ponen de acuerdo, son un peso, digamos, en esa guerra, si va a ir para el buen lado, para el pueblo, o si va a ir para una mayor concentración de los poderes económicos al nivel internacional. A mí, que suelo ser un poco pesimista en esas cosas, me da la sensación de que hay fenómenos de concentración tremendos al nivel internacional, que los grandes gigantes tecnológicos como Meta, como Google, están por todos lados y tratan, y como Musk, y tratan concentrar cada vez más y tener más influencia sobre los pueblos.
Sí, claro. Elon Musk tiene más poder que cualquier presidente de cualquier estado del mundo, digamos, qué sé yo, no sé. Yo creo que Elon Musk tiene más poder que el propio Trump.
Sí.
Quiero decir, Elon Musk es un tipo que gobierna a través de Twitter sobre la conciencia y la cabeza de miles de millones de habitantes en todo el mundo. O sea, es un territorio global, porque las redes son esto, territorios globales, que por ejemplo gobiernan de la misma manera sobre la cabeza de un hindú, de una argentina o de un chino mandarín, ¿no? Cada vez que publica un tuit con un sentido político, porque la estatalidad, o un presidente. Gobierna sobre un territorio nacional, sobre una geografía, sobre una soberanía, sobre, digamos, en función de una lengua. En cambio, estos aparatos del capitalismo digital, lo que llamamos impropiamente redes sociales, gobierna, digamos, la territorialidad es el propio mundo, la salvo en esos países que efectivamente bloquean sus ingresos en sus territorios nacionales. Entonces, un tipo como Elon Musk tiene una cuota de poder mucho superior a la cuota de poder que tiene Trump. Porque el capitalismo, digamos, el norte que orienta el capitalismo productivo, es la acumulación de las riquezas desorbitadas, de capitales. Pero estos poderes de los cuales estamos hablando, estos monopolios corporativos globales absolutistas, el norte de esos monopolios no es solamente la acumulación de capitales, sino la acumulación de poder. El capitalismo y el poder son cosas distintas. El poder es el ejercicio de una fuerza que obliga a otros a hacer lo que el poder quiere sin que los otros quieran hacerlo.
Estamos hablando con Rocco Carbone, ya nos quedan pocos minutos para despedirlo, pero venimos pegando muy cerca de la filosofía. Te tenemos hoy a vos acá. La semana pasada nos visitó Eduardo Barrio, otro filósofo que trabaja muy cerca de los temas tecnológicos. Y yo le decía, yo que trato de leer y de instruirme en temas del nuevo paradigma digital, lo más interesante que estoy escuchando es la mirada de los filósofos. ¿Qué es lo que estás viendo vos de este mundo que nos propone la inteligencia artificial, que nos propone la automatización digital, lo que viene en el mundo del trabajo? ¿Qué? No sé si es tu campo específicamente, pero me interesa tu mirada sobre eso.
No, que se tome, digamos, lo poco que pueda decir que se tome como opinión. Soy un usuario de... Uh-huh. Digamos, del mundo, de esa segunda naturaleza constituida por el mundo de la inteligencia artificial, de las redes sociales, de la internet. Es el mundo Matrix. Lo digo así a propósito, porque esa película de los hermanos Wachowski, la primera película, hay que verla, porque Matrix es eso, muestra el mundo material del bar, del club, de los amigos, y luego un mundo donde el ser humano es reconvertido en una batería que, por ejemplo, alimenta el sistema del mundo paralelo de la Matrix, de las redes sociales.
Yo inmediatamente pensé en esa película. Cuando dijiste la frase de la simbología de la violencia en las redes, que después se transforma en policía y que después te claro. pega un palo.
Sí, bueno.
Me apareció la reencarnación del personaje.
Sí, de Schmidt.
Schmidt.
No, es una película muy interesante, porque es una película de ciencia ficción, pero hoy en día es una película casi realista. Digamos, cuando salió hace 15, 20 años, y hoy una película que podríamos considerar como realista. Bueno, me parece que efectivamente estamos frente a una revolución tecnológica. Y las revoluciones tecnológicas en general, como sugiere Alejandro Kaufman, son reaccionarias en sus primeros momentos. Y esa revolución tecnológica de las redes, la internet, el celular permanente, la informática, las telecomunicaciones, reconcentran e individualizan al ser humano. Primero. Segundo, les diría que han paralelizado el mundo. Las redes sociales, el celular.
Paralelizado
el mundo. Hay dos mundos donde vivimos al mismo tiempo, ¿no? El mundo material y el mundo no menos material que llamamos virtual, pero que no es virtual. Imaginen esto, digamos, una de las condiciones inherentes al ser humano es la sexualidad.
Sí.
Durante la pandemia, cuando no podíamos salir de nuestras casas, y en el momento en que estos poderes surgieron, ¿no? En el momento de la pandémico, había aparecido una palabra, que yo la vi en página 12, sexting, ¿no? O sea, tener sexo con otra persona a través de una pantalla del celular. Bueno, por eso digo, las redes son una segunda naturaleza que, digamos, de alguna manera no es paralela al mundo material, sino que están permanentemente engarzadas. Y en cuanto a la inteligencia artificial, voy a hacer un ejemplo. A mí me parece muy peligrosa. O sea, la inteligencia artificial me parece que es un recolector de información muy rápida, pero muy peligroso porque tiene muchos errores. Como usuario, fui a buscar, por ejemplo, un enunciado, cuatro o cinco frasecitas muy famosas de un pasaje de Italo Calvino, que son muy famosas, digamos, vienen de las ciudades invisibles, y ese pasaje que buscaba en una inteligencia artificial de Italo Calvino, la podemos encontrar bajo forma de memes. Y, por ejemplo, le preguntaron a la inteligencia artificial, ¿quién es el autor de estas 4 o 5 oraciones? Milan Kundera, ¿no? O sea, Italo Calvino es un escritor nacido en Cuba, italiano, y Milan Kundera no tiene nada que ver con Italia. Imaginemos, por ejemplo,
si solo el Milan, digamos,
bien. Claro, el Milan. Imaginemos si a una inteligencia artificial le preguntáramos, che, me duele la garganta, tengo estos síntomas, sugerime, por ejemplo, un antibiótico.
Cianuro.
Sí, qué sé yo. Digo, me parece que estamos frente a esa problemática, que esa revolución tecnológica no debe instar a mucha prudencia en su uso.
Rocco, realmente gracias por haber venido.
No, a ustedes.
Hemos pasado muy bien.